Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Carlos,
¿no? Aquí estamos.
Supongo que habrá variado el porcentaje.
Ha variado, ha variado. Visual.
Otra cosa es que haya variado la opción que va en cabeza.
No, sigue en cabeza la opción A. Lo que pasa es que ha bajado en puntuación. Empezó al principio con un 56, luego bajó al 47, ahora está en el 44%.
Bueno, vamos a recordar que hoy el reto de agudeza visual consiste en ordenar.
Ordenar,
imágenes.
Sí, y darse cuenta de cuál es la primera de las tres fotos de una serie de tres que hemos puesto. Y entonces, pues hay tres posibilidades: puede ser la opción A, la B o la C. Hay que mirarlo, está en @buenosdiasom, nuestro Twitter. Son fotos que hicimos ayer desde nuestro estudio móvil.
Un desfile de gigantes y cabezudos.
Eso es. Y la opción más votada ahora es la A, 44%. Le sigue también la opción B con el 33%. Y ha subido la opción C al 22%. O sea, están 44, 33, 22.
¿Siguen en el mismo orden?
Sí, pero
que estaban más
juntitos,
mañana, pero
más juntitos.
Van variando los porcentajes. Veremos al final, a la 1-5.
Daremos la solución.
Veremos, sí.
Y diremos,
¿Es el orden o
cuál
no
es la primera?
¿O es diferente?
Puede ser la opción A, la B o la C.
Muy bien, @buenosdiasom, cuenta de Twitter, entráis, veis, observáis detenidamente, os fijáis en los detallitos
hay
de las
detallitos,
tres imágenes.
Hay detallitos.
¿Las colocáis en orden?
Eso es.
¿Cuál va primero, segundo, tercero, como si fuese una película?
Sí.
Y decidís cuál va en primer lugar. Tenéis que votar por la que va en primer lugar.
Eso es. Perfecto.
Y luego sabremos lo que hay.
En 45 minutos la respuesta.
Venga, estupendo. Pues nada, hasta entonces.
Chao.
La Sociedad General de Autores y Editores ha puesto en marcha un ciclo muy interesante, un ciclo que lleva por título Programado por, y luego van unos puntitos suspensivos. ¿En qué consiste el ciclo? En que alguien relacionado con el mundo del cine programa de alguna, bueno, no, iba a decir de alguna manera, no, programa cinco películas que le hayan impactado, que quiera que le gusten. Bueno, en este caso, quien va a programar, quien ya lo ha hecho, es el director y guionista Cesc Gay. Cesc, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿te ha costado mucho decidirte por las cinco que has elegido?
Bueno, pues un poquito, la verdad es que sí. Cuando me hicieron la propuesta desde la Skype, sí, estuve dándole vueltas, les hice una primera lista, luego también había que ver qué películas pues tenían derechos o se podían proyectar, ¿no? Que a veces esto es complicado. Y bueno, al final terminamos con esta lista de cinco.
Bueno, supongo que te pondré algún condicionante, pero si no, no entiendo por qué no has programado Historias para no contar. Lo primero que tenías que haber hecho, que es tu última película.
Bueno, pero no.
No vale,
no era la idea,
no vale votar por uno mismo, ¿no? Como en Eurovisión. Uno no puede votar por sí mismo. Ya.
No, exacto. Era un poquito también llevar a... También yo creo que ahora lo interesante de intentar que la gente vaya a las salas es darle la posibilidad de ver algunas películas que hace mucho tiempo, igual nunca han visto en salas grandes, ¿no?
Bueno, claro, no sé si hay alguna que tuviste, bueno, son todas fantásticas, pero alguna que tuviste clarísimo desde el principio, la primera que te vino a la cabeza.
Pues mira, posiblemente La Noche Americana.
La Noche Americana.
De François Truffaut, sí, porque como contaba, cuento un poco en el programa de mano del ciclo, es una película que cuando la vi, pues yo igual tenía 18 años, 19, empezaba a hacer cortos y me fascinó mucho, ¿no? En ver esa película y ver cómo se hace el cine. Es una película que te cuenta muy bien cómo se hacen las películas.
Bueno, porque tú, para el que no conozca tu historia desde el principio, tú empezaste muy jovencito, no a hacer películas, pero sí a andar por ahí con una Super 8 grabando todo lo que pillabas, ¿no?
Bueno, eran las cámaras que teníamos
claro,
en esa época,
a mano,
¿no? El vídeo, bueno, el vídeo apareció también, yo ya tenía igual pues 20 y algo años cuando aparecieron las primeras cámaras de vídeo, era complicado. Entonces el Super 8, que era una cosa, que, bueno, que la gente más de mi generación recordará, pues era lo que tenían nuestros padres, ¿no? Que filmaban esos. Y ahí empezó yo, como muchos.
Fíjate si llegas a tener un teléfono móvil como ahora, ¿eh?
Claro. Bueno, pues es lo que le digo a veces cuando doy alguna charla así con gente joven, que ahora es muy fácil hacer películas, o al menos no tienen excusa.
Es verdad.
Porque con un móvil y un ordenador y ya la tienes montada, ¿no?
Claro que sí, puedes no solo grabar, puedes editar, les pones voces, le quitas, bueno, y no veas ahora con la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que va a influir, por cierto, la inteligencia artificial en el mundo del cine?
Pues no lo sé, porque la verdad es que aún es que no he entendido muy bien cómo funciona esto. O entiendo a nivel de textos que es más, sí, pero a nivel de imagen me cuesta más de entender. De todas formas, lo que nos hace diferentes a los creadores, digamos, es algo que la inteligencia artificial nunca va a tener, que es la intuición. Que es algo, o la intuición me refiero a eso que nos diferencia, ¿no? Y que hace que cada uno tenga su estilo, su manera de hacer, no sé hasta qué punto. Pero bueno, tengo ganas de descubrirla, ¿eh?
Bueno, esperemos que sea como tú dices, que al final sea una herramienta que podamos utilizar, pero que no venga a sustituirnos, porque si no estamos perdidos completamente. Bueno, vamos con esas películas que has decidido tú que se programen dentro de este ciclo. Ya nos dice La Noche Americana. Hombre, yo creo que el que no haya visto La Noche Americana se está perdiendo algo muy, en fin, muy fascinante. París, Texas. Esta la tenías bien clara al principio, me imagino.
Sí, siempre ha sido una película que me ha gustado mucho, la verdad. Me ha acompañado siempre, la música también. Es una película que nos marcó mucho a muchos que la vimos en esa época. Ese personaje que interpretaba Harry Dean Stanton, que es el actor no muy conocido, pero que todo el mundo, si lo ve, enseguida le pone cara, ¿no? Y luego estaba Natasha Kinski. Bueno, fue una película que creo que ganó el Festival de Cannes. Y bueno, enseguida. Y que es especialmente interesante ver en sala, en una pantalla de cine, ¿no? Más que en la televisión.
Sí. Bueno, luego es verdad que has elegido Blow Up, has elegido Opening Night y Down by Law, Bajo el Peso de la Ley.
Sí.
¿Te acuerdas? Me imagino perfectamente de cada una de ellas la primera vez que las viste.
Sí. Sí, en general, sí. Bueno, no, a ver, hace ya muchos años, pero sí, sobre todo la Filmoteca, que yo como estudiante de cine tenía un pase y podíamos ir gratis todos los alumnos y estábamos ahí cada dos por tres. Y esas películas, claro, en esa época que o las veías en la televisión o justo aparecía el VHS, ¿no? Y empezó ahí a comercializarse un poco. Pero la Filmoteca fue donde tanto la de Antonioni como la de... como la de Cassavetes. Luego ya París, Texas, no, es una película que ya se decía bien al cine cuando se estrenó, igual que la de Jarmusch, ¿no?
Bueno, ¿cómo va Historias para no contar? ¿Es tú, qué es, novena? ¿Noveno largometraje?
Sabes que no lo sé. Sí, ¿no? 9, 10, por ahí voy.
Yo creo que sí, yo creo que por ahí va la cosa.
Hice una serie de televisión también. Sí, sí. Sí, pues bueno, la estrenamos justo en noviembre.
Sí, hace unos meses, sí.
Y ahora pues un poco estoy con la película dando vueltas, que es la época de los festivales y que viajas. Mira, me voy a Grecia la semana que viene. Eso está muy bien, poder moverte con tu película.
Bueno, ¿tienes ya la cabeza la siguiente?
Pues sí, en eso ando ahora, ya terminando un guión y ya sabes que te estás, yo al menos al escribir, pues necesito más tiempo, ¿no?, que otro director. Y justo eso ya terminó, es una comedia, una película que se llama Mi Amiga Eva, que creo que seguramente la estaremos rodando pues en primavera o así del año que viene.
Bueno, claro, el hecho de escribir guiones, de ser director y escribir guiones, o de escribir guiones y luego poder dirigirlos, hombre, es una gran ventaja, ¿no? Porque tú ya tienes, me imagino, cuando escribes un guión en la cabeza, cada plano, lo tienes todo perfectamente, digamos, visualizado por anticipado.
Sí, hace los procesos más largos, eso también es verdad, ¿no? Necesitas más tiempo para crear una película y para entender en qué lío te estás metiendo. También me gustaría poder dirigir algún guión que no haya escrito yo. La verdad es que siempre he estado abierto a eso.
Sí.
Nunca he terminado de encontrar uno que, por lo que sea, me enamorara, pero me gustaría mucho.
Bueno, pues guionistas del mundo.
Claro.
Que está Sesca ahí intentando que alguien le mande un buen guion, te van a inundar de pronto, pues sí. Sesc, de verdad. Bueno, claro, pues hay que ir a ver este ciclo programado por, en este caso programado por Sescai, en la Sala Berlanga de la Sociedad General de Autores. Además, oye, un precio estupendo, 3,50 euros. Nada, 3,50, sí. Esto estupendo, y uno va a disfrutar de unas películas que ya forman parte de la historia del cine, que son auténticas obras maestras. Sesc, pues nada, que sigas teniendo mucha suerte, si encuentras un guionista ya nos lo cuentas.
Exacto, y, así eso espero.
Y muchísimas gracias por compartir con nosotros esos gustos cinematográficos. Un beso,
adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita, que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Esa es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara, muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lori, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y decían al mirarme con mi... Es rosa de Madrid, es rosa de Madrid, madrileña la más Barbie primorosa.
Un año más se está buscando la rosa más bonita de Madrid y todos podemos votar por ella. Tan solo hay que pasarse por la Rosaleda del Parque del Oeste, la de toda la vida. Echar un vistazo a las 89 variedades que hay expuestas, respirar su aroma y decidir cuál nos ha gustado más. Bueno, mañana se acaba el plazo para participar en ese concurso popular Rosas Nuevas Villa de Madrid. Y dos días más tarde, el día 19 de mayo, bueno, pues va a ser ya el turno del certamen internacional. En este caso, habrá un jurado que será el que determine cuál es la rosa ganadora. Gloria Talavera, que vamos, no se priva de nada. Está en estos momentos en la Rosaleda paseándose entre rosas. Gloria.
Sí, Eli, pues ya hay ciudadanos paseando por aquí, por estos parterres, disfrutando de la fiesta de la Rosaleda en esta época del año. Y nos atiende Miguel Ángel García, conservador de este lugar tan emblemático de Madrid. Y llega una nueva edición del concurso y estamos todavía a tiempo, ¿no?, de votar entre estas variedades. Y es difícil, ¿eh?, nos dicen los visitantes, porque son todas preciosas. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, es difícil porque son todas muy bonitas y este año hay muchas. Y la gente está a tiempo de votar. El concurso dura hasta mañana, miércoles.
Y la votación, decíamos, se puede hacer aquí, una vez que hemos visto y hemos recorrido, ¿no?, todos los rosales, a través de una papeleta que nos dan, y en una urna podemos depositar nuestra decisión poniendo el número del rosal que nos ha gustado más. A través de online también se ha animado la gente, ¿no?
Sí, también pueden hacerlo a través de la página del ayuntamiento.
¿Cómo está siendo este año la participación? Porque ayer, día de fiesta, me decían ustedes que estuvo esto a rebosar, ¿no?
Pues a juzgar por la cantidad de papeletas que tenemos ya, ha venido muchísima gente a votar, porque están muy bonitos ahora.
Y eso, que claro, tenemos que luchar contra el calor, ¿no?, en todas las partes del mundo, también aquí en la capital.
Sí, nosotros, aunque tenemos riego automático, con lo cual eso no les afecta, pero lo que sí ha hecho es adelantarlos un poquito. Ahora empiezan ya a pasarse un pelín, así que la gente que se anime y venga a votar ahora que están bonitas.
Cuanto antes, además la vista desde aquí siempre es preciosa. Estamos con algunos ciudadanos que aquí están disfrutando de esta mañana. Ana, qué bonito todo, ¿no? Qué bien huele.
Sí, me encanta la vista, el olor, la tranquilidad que se ve aquí. Precioso.
Y hoy tiene la oportunidad de votar. No sé si se va a decidir por alguna.
Por primera vez en mi vida lo voy a hacer.
¿Cuál le gusta más de las que ha visto?
La verdad, me enamora de esta.
La número 18, de color rosa, ¿no?
Por ahora.
Por ahora, por ahora.
Y esta también, la 20 también me gusta. Aquella amarilla también. Es que no sé si va a ser fácil decidirme.
La decisión no va a ser fácil. Fíjate, claro, Eli, es que son 89 variedades, ¿no? Y nos decían los visitantes que es difícil decidirse, ¿no?
Pues claro, este año tenemos una participación muy, muy importante. Son 89 variedades de obtentores de 12 países del mundo, de países este año como Sudáfrica o como Nueva Zelanda, que no son habituales.
Y se han animado en esta ocasión.
Sí, eso quiere decir pues que la Rosaleda de Madrid les interesa para el concurso, es una Rosaleda importante.
Claro, las formas muy diferentes, también los tallos, los olores, me decían los señores también los colores, todo suma.
Tenemos todos los colores, excepto el negro, que no existe en las rosas. El resto, pues puedes ver que están por aquí. Y en cuanto a formas, tamaños, perfumes, pues igualmente hay un poquito de todo. Tenemos rosales híbridos de té, trepadores, cubresuelos, floribundas, un poquito de todo.
Decíamos que esta mañana se puede votar y precisamente para este miércoles se ha organizado un día un tanto especial. En primer lugar, ¿qué se va a hacer, qué se va a entregar, ¿no?, a los visitantes?
Pues el miércoles a todo el que venga a votar le regalamos una flor, una rosa, y luego entre los que hayan votado a la rosa ganadora sorteamos 10 personas, 10 rosales en maceta.
Para que ellos empiecen a cultivarlos, ¿no? En las rosas que necesitan en realidad mucho cuidado.
Pues son plantas muy duras y necesitan muy poquito, un poquito de mimo, un poquito de agua, un poquito de sol y poco más. Uh-huh. Son muy agradecidas.
Recordamos, mañana termina la votación popular y el 19 de mayo viene el concurso internacional. Ese día la Rosaleda está cerrada, es el único día del año que este recinto permanece cerrado y tiene una explicación.
Es el único día del año que cerramos y sí, cerramos porque viene un jurado internacional de personas relacionadas con las rosas o con el mundo de la jardinería en general y bueno, pues necesitan un poco de tranquilidad para votarlas adecuadamente.
La Rosaleda del Parque del Oeste, ¿no?, que existe desde 1955, ¿y en qué se fijó el jardinero mayor de la capital, Ramón Ortiz Ferré, para realizarla?
Pues era un poco la necesidad de organizar, hacerla como sede de concurso internacional, que era la moda en el resto de Europa. Todas las ciudades de Europa tenían su concurso de rosas y aquí pues no podíamos ser menos. Y además porque teníamos muy buenos obtentores españoles que obtenían muchas variedades.
Tiene además este lugar un pequeño estanque, ¿no?, con nenúfares, que tiene también ese atractivo.
Sí, nada más entrar el visitante, pues lo primero que es el estanque, que, bueno, refleja, es muy bonito por la mañana porque refleja todas las rosas.
Bueno, Eli, pues lo dicho, estamos a tiempo de votar. Mañana, si alguien viene, además se va a encontrar con pues una jornada muy especial. El concurso internacional tendrá lugar el día 19. Recordamos que aquí se reúnen a cultivadores de 12 países diferentes. En esta edición participa Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Polonia, Sudáfrica y Suiza. En total, 89 variedades. Los cultivadores ya enviaron esos ejemplares inéditos hace tiempo y las personas pues que reciban esos premios van a obtener una medalla pues al mejor perfume, ¿no?, a la mejor variedad. ¿Qué se valora?
Pues en total hay 10 premios distintos. Uno de ellos es el perfume. No todas las rosas huelen, pero algunos obtentores pues sí buscan esa línea de trabajo, el perfume. Y luego, aparte de eso, pues hay premios, bueno, pues una medalla de oro, de plata, de bronce. Hay un premio a la mejor variedad española obtenida por obtentores españoles y luego también se vota cada tipo de rosal concretamente. Hay un premio al mejor híbrido de té, al mejor floribunda, al mejor miniatura, por ejemplo. Y se valoran cosas pues tan dispares como la floridez, que es la cantidad de flores que tiene un rosal en un momento dado. Otra cosa que se valora es la refloración, que es todas las veces que reflorece a lo largo del año. Eso es importante. Y se botan cosas como la resistencia a plagas y enfermedades. Eso les sirve a los obtentores pues para saber un poco cómo se comportan sus rosales en el clima de Madrid. Y se bota también la novedad, se valora la novedad, porque esto es un concurso de rosas nuevas, es decir, todas las rosas que concursan aquí no existen en el mercado, son obtenciones nuevas.
Pues hay que venir a visitar la Rosaleda y si es en esta época, pues mira, podemos participar en el concurso. Miguel Ángel García, muchísimas gracias. Y aquí nos quedamos observando, Eli. Voy a intentar votar, pero la decisión te advierto que es complicada.
Gracias, Gloria. ¿Nos encadenamos en serie o nos enganchamos? Sí. Encadenarnos a lo mejor es un poquito excesivo.
Un poco fuerte.
A lo mejor nos enganchamos casi.
Nos enganchamos.
Clara, ¿qué series has visto esta semana y cuáles nos aconsejas?
¿Nos enganchamos o no?
Sí.
Porque, bueno, vamos a comenzar con una serie que es la segunda más cara de la historia, solo por detrás del Señor de los Anillos.
¿Vaya?
Es una serie de Amazon. El Señor de los Anillos también era de Amazon. O sea que bueno, pues parece que esta plataforma está que lo tira. ¿Y en qué se han gastado el dinero? Pues en hacer una serie de espías muy clásica, con todos y cada uno de los elementos de las películas de James Bond. Son 6 capítulos y tiene la ambición de convertirse en una franquicia. Se llama Citadel, y puede ser otro Misión Imposible, otro Bourne. El caso es que no sé si está cumpliendo las expectativas.
No te veo yo a ti muy emocionada.
No es que lo diga yo. A ver, yo me la he visto bien.
Bueno.
Los capítulos que hay, que no están todos todavía. Amazon los va estrenando, sabes que hay plataformas que los van estrenando. Son muy poquitos,
bueno.
Son solo 6 capítulos.
Bueno.
Hay 4 ahora mismo.
Bueno, vale.
Yo te cuento la historia,
venga.
¿Vale? Que es que te va a parecer súper original.
A ver.
Tenemos 2 agentes, Mason Kane, que es Richard Madden, que se salía en Juego de Tronos, hay otra serie también que se llama The Bodyguard, que bueno, tampoco era nada del otro mundo. Tenemos a Nadia Shin,
es la otra protagonista, que es Priyanka Chopra Jonas. Los dos guapísimos y súper listos. Priyanka es india,
sí,
y debutó en Hollywood, en Bollywood. Ella ha hecho mucho cine en su sí, país. Los dos son, como te digo, guapísimos, súper listos. Pelean como ninjas. Bueno, todo lo que se le pide a un superagente, ¿no? Clásico.
Yeah.
El Citadel es una agencia secreta e internacional. Es una agencia tipo la CIA, pero esta es independiente y lucha contra la agencia de los malos, lógicamente, que es Martin Corp. Se llama Martin Corp en esta ocasión, lo que equivaldría pues a la KGB de otros tiempos. Bueno, el caso es que Citadel ha sido destruida.
Vaya.
Comienza la... Veo que estoy ya enganchada. Sí, te veo los ojos
ya
como
lo veo.
Platos.
Estoy asombrada de lo elaborado del guión.
Y sus dos agentes estrella, estos que te digo, Mason y Nadia, supuestamente eliminados con una bomba en un tren, pero ambos están vivos.
No han muerto.
Y años más tarde se reencontrarán.
Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
Te había visto antes, en un sueño.
Ay, no se acuerda.
Claro,
no,
que no se acuerdan. Ya, es que accidente, ya. Pues les han entrado una amnesia, ¿vale?
A los dos.
Bueno, este Mason tiene ya familia, hijo, bueno... El caso es que al principio del primer capítulo, con tanto salto temporal, entre peleas y presentación de personajes, te haces un lío tremendo. Yo por lo menos, lo reconozco.
Encima.
Pero no pasa nada.
Tener un argumento que así de entrada, atractivo,
pero
no es.
Verás,
encima
verás.
Te armas un lío con los personajes.
Pero que
bueno.
Pero por esto lo estoy explicando, ¿vale? No pasa nada.
Que vayamos preparados.
Hacia el final del primer capítulo, el personaje que de la agencia de Citadel, que pertenecía a esta, que era el tío de los gadgets que hay en todas las películas de James Bond, ese que te da un reloj que dispara un cable para colgarse en los edificios, o un pintalabios con cámara de visión nocturna, bueno, todas estas cosas, pues este tipo, ¿vale? Que normalmente es un personaje un poco gris y pinta poco, aquí es más importante, y nos va a explicar... todo perfectamente. Cuando tú ya dices, uy, qué lío de serie, no me estoy enterando de nada en el primer capítulo, este hombre te lo explica en plan, ¿tú te acuerdas del vídeo de Parque Jurásico, del ámbar y del mosquito y del ADN?
¿Pero qué habían tomado los guionistas para que luego tengan que sacar ahí un personaje que explique de qué va esto? Hombre, no me parece serio.
Bueno, pues tú no te
que
preocupes.
Tenga que salir un señor, el de los gadgets.
A explicártelo todo.
El señor de mantenimiento, que sabe explicarme cómo funciona.
El de mantenimiento resulta
¿todo?
Que se lo explica.
Me parece tremendo.
Se lo explica a...
¿Cómo dices que se llama esta serie? Para no verla directamente.
Pues
no vamos
mira,
a perder el tiempo, señoras.
No hace falta
señores.
Ni que te la apuntes porque
nada,
está Madrid lleno de publicidad de Citadel, todas las marquesinas. Citadel. Sí, que es como Ciudadela, es la traducción.
Sí.
Y vamos, que está Madrid empapelado. Ya te digo que Amazon ha dicho, a ver cómo amortizamos esto.
Pues,
y ha hecho una campaña de publicidad tremenda.
No sé yo cómo lo van a amortizar.
Los capítulos son muy cortitos, ¿vale? Son cortitos, así que no todo es malo.
Pero lo mejor que se puede decir de la serie
me
que los capítulos
unas
son cortos. En fin,
ay,
Amazon.
Por favor, como ves, te
señor Amazon, de lo por perdido. Esto de ya fuera. Nada,
no, oye, que a mí me estaba entreteniendo, ¿eh?
Ah, bueno, sí. Ya.
Yo creo que voy a terminar de ver los 6
bueno.
cuando los estrenen.
Bueno. Tú.
Venga, cambiamos de tema.
Venga, sí, casi.
Mira, vamos con Gina Rodríguez, que yo tengo debilidad con ella, que es la actriz que dio vida a la inolvidable Jane the Virgin. Yo esta serie me la vi entera, que era un culebrón postmoderno. un culebrón venezolano posmoderno, no sé si os acordáis, de una chica que promete a su abuela mantener la virginidad hasta que se case y pasan muchas cosas, luego se vuelve muy loca la serie. Yo la verdad es que la recomiendo mucho porque Jane the Virgin es un clásico ya de las cosas que cuando se desbordan en una serie y no sabes por dónde
al final
te va a salir.
Aparecen zombies carnívoros o algo de eso.
No, es muy divertida.
Mira, yo esto lo agradezco.
Es una serie romántica, pero como te digo, es como un culebrón venezolano, pero posmoderno. De verdad que la recomiendo mucho, ¿eh? No es broma. Y además, a mí me enganchó hasta el final con, Gina Rodríguez a la cabeza haciendo de Jane the Virgin. Y ahora es Nell Serrano, la protagonista de la comedia Casi Muertos. La conocemos en un mal momento de su vida.
Vaya. Tras 15 años como periodista, sé que es importante captar la atención del lector con un titular impactante. ¿El mío? Mujer del barrio de 37 años arruina su vida. Hace 5 años, Nell Serrano arruinó su carrera para mudarse a Londres por un hombre. Solo le importaba el amor y este le jugó una mala pasada. Ahora ha vuelto a casa e intenta mantenerse hidratada. Pero oye, ¿quién quiere una carrera prometedora? ¿Una boda de cuento de hadas? ¿O ropa interior limpia cuando puedes usar un...
Bueno, pues así está Nell. Regresa a casa, recupera el trabajo como periodista en el periódico que tenía antes de dejarlo todo, solo que la labor que ahora, claro, se fue y ahora el trabajo que le pueden dar...
Claro.
Es el que hay, que es escribir el obituario.
Vaya.
Entonces, su primera necrológica es sobre un compositor de músicas para anuncios que hizo una pegadiza canción para un anuncio de chicles y este señor muerto se le va a aparecer a Nell y se va a convertir en su mentor. Una especie de fantasma de las Navidades futuras. Y así sucesivamente, cada capítulo se le aparece a Nell... El personaje muerto de la necrológica. Esta es la premisa. Luego, ¿qué tenemos con esto? Pues una comedia también romántica. Una chica que intenta, pues eso, buscar el amor, realizarse en su profesión, compartir con los amigos. Bueno, pues.
La vida misma es. Con un muerto que se te aparece.
Y con...
¿Esto dónde lo vemos?
Esto lo vemos en Disney Plus, ¿vale?
Disney Plus.
Es que tengo que forzar
Disney
un poco
más.
La...
De toda Disney, la vida de Dios.
Y a Gina Rodríguez la vemos ahí poniendo esas caritas que pone ella. ¿Sabes? Que te pueden gustar o poner de los nervios.
¿Cuántos capítulos
pues,
tiene esto?
Pues creo que son 10. Creo que son 10. Cada una con un muerto.
Con un muerto diferente.
Una serie ligera, ñoña. Crisis
no hace
de
daño.
Los 30. Bueno, pues para quien tenga los 30, pues puede estar a lo mejor muy bien y puede empatizar.
Muy bien. Otra más.
Venga, otra. Pues en lo más alto del ranking de Netflix está Los pacientes del doctor García, de la que hablamos antes de su estreno cuando entrevistaste al propietario de Cantidad de Atrezo para Películas y Series,
sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Que tiene naves enteras con objetos de época y nos contó que esta era una de las últimas producciones que había en la que había participado. Bueno, transcurre...
Almudena Grandes,
exacto,
me imagino.
Sí. Bueno. Transcurre en Madrid en la posguerra a lo largo de varias décadas, llegando hasta finales de los 60. Es la adaptación de esa novela, obviamente, de Almudena Grandes, dentro de su colección Episodios de una Guerra Interminable. Su protagonista es el doctor Guillermo García, que está interpretado por el actor Javier Rey, y nos sitúa, pues eso, en ese Madrid durante y después de la Guerra Civil. Este personaje está basado, por cierto, en un personaje real, que fue el primer médico sin fronteras y que era canadiense, se llamaba Norman Bethune, y era experto en transfusiones de sangre, que aplicó además técnicas muy innovadoras para aquella época.
Los bombardeos se veían desde el frente.
Tenemos que encontrar donantes de sangre donde sea.
¿Tu nombre?
Doctor García Medina.
¡Corre!
Amparo, no me toques los cojones. Si quieres, te vienes un día al hospital y ves lo que están haciendo los tuyos cada día.
Yo no sé lo que él sabía o lo que no, pero a mí me dijo que algo iba a pasar.
Bueno, yo he hecho algo por la República. Y ahora la República... haga algo por mí.
Bueno, la serie mezcla personajes reales con otros de ficción que ideó Almudena Grandes para contar esta historia que en realidad es de espías. Es una producción correcta, pero modesta, con ese color virado a sepia tan típico de las series españolas de época.
Ya,
esa fotografía...
Tiramos al sepia.
No sé.
Y gritamos bastante.
Gritamos bastante.
Sí, en España normalmente se grita.
Sí.
Mucho.
Bueno, pues ese prototipo de serie de época española y que también además es la primera serie que se adapta de una obra de Almudena Grandes, porque 6 de sus novelas han sido adaptadas a películas.
Sí, al cine.
Las edades de Lulú, Malena. Bueno, no recuerdo ahora mismo, pero son 6 en total.
Mapa de la geografía humana, creo que también. Sí, unos cuantos.
Pero series aún no teníamos, entonces, bueno, pues esta...
Bueno, ahora todos son series.
Esta, como además... sucede a lo largo de muchas décadas y van cambiando mucho, evolucionando mucho los personajes, pues la verdad es que está bien traído el que sea una serie la adaptación y no una película.
A pesar de que griten y sean sepia.
Esto es marca de la casa,
ya.
Porque está también Televisión Española detrás.
Hombre.
Entonces ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos a los pacientes del doctor García, que está, como te digo, lo más alto del ranking de Netflix. Está teniendo muy, muy buena acogida.
Bueno, pues ahí tenemos Netflix, tenemos Amazon y tenemos Disney
Plus.
Siempre suena como a Disney bofetada.
Sí, ¿verdad?
¿Verdad? Yo creo que
o a resbalón.
Más. Disney más. ¿Por qué tenemos que decir estas cosas?
Antes se decía Plus, pero ahora se dice Plus.
Sí. No sé por qué no decimos Amazon.
También.
Ya es que puse la de decir cursiladas.
Ya.
¿No? En fin, que te dejo que vuelvas a tu sillón a seguir viendo series para que yo las destroce la semana más que viene.
Es mi misión.
En fin, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. ¿Qué día de madre mía? Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú te has visto alguna de estas y no te ha gustado? No vamos a decir cuál.
Pues una que tiene un nombre de ciudadela.
Ya, bueno, bien. Me está haciendo unos gestos por debajo, como diciendo... Eso no hay quien lo trague directamente.
Claro, porque yo dije, si se ha gastado un dineral tiene que estar bien. Y sí, tiene buenos efectos. Pero oye, que no.
No, bueno, nosotros a lo nuestro, que es hablar de ecología, y en este caso vamos a hablar de contaminación, de una contaminación que no tiene que ver con olores, no tiene que ver con que nos estemos envenenando los pulmones, pero sí tiene que ver con nuestra salud, porque es una contaminación que nos daña y mucho, provoca estrés, provoca ansiedad, y provoca otros trastornos de los que vamos a hablar, y me refiero a la contaminación acústica. Esa contaminación, Miguel, que hay veces que ni nos enteramos que la estamos sufriendo, es increíble.
Claro, porque nos habituamos a ella, porque convivimos con ella. Fíjate que estabas comentando, sabes que me encanta escuchar la sección, decías, en los pacientes del doctor García, dices, ¿cómo gritamos los españoles?
No, perdona, no, yo he dicho cómo gritan en las series españolas.
En las series españolas,
es verdad,
bien.
Gritan mucho, es necesario gritar tanto. Yo veo otras series y de otros países y la gente no... En las españolas como que todo el mundo... grita y se cabrea,
bueno,
mucho,
pero esto es
todo
una,
el rato.
Es una característica, parece que tienes más razón si hablas más alto. Bueno, el ruido forma parte de nuestra vida en muchísimos aspectos. Y en algunos países, los italianos, los españoles, somos más de gritar. Se nota cuando estamos fuera, si viene un grupo de españoles o de italianos, son los que gritan o los que gritamos. Bien, bueno, forma parte de nuestra,
nuestra
cultura, nuestra vida. Y muchas veces cuando hablamos de medio ambiente... pues dices, bueno, esto tiene que ver más con nuestra salud, pero es que formamos parte del planeta también, Eli. Entonces hay que cuidar al planeta y hay que cuidar a todas las especies, incluida al ser humano. Y en este caso es ese tipo de contaminación que también afecta a otros, porque afecta mucho también a otro tipo de especies, pero especialmente a nosotros, al ser humano. Y tenemos además estudios que nos están diciendo, nos están profundizando bastante en todo ello. Y yo me gustaría destacar dos, uno más negativo en cuanto a cómo afecta y otro positivo, cómo podemos mejorar algunos aspectos. Y luego, ¿qué tenemos que hacer todos?
Sí, perfecto.
Mira, la Sociedad Española de, en este caso, de Epidemiología, trata todas las epidemias que puede haber, todo lo que nos afecta, lo que muchas veces se llama la medicina ambiental, lo que tenemos en nuestro entorno, pues nos está diciendo que es uno de los principales, está en línea con muchos estudios europeos, que es uno de los principales estresantes que tenemos de primer orden, es decir, que nos causa estrés. Y es verdad que cuando hay, a veces tenemos, imagínate lo típico que asociamos, estamos en una zona de muchísimo tráfico, mucho ruido, empiezan unos a pitar, hay una máquina taladradora, lo asociamos a todo esto. ¿Y qué decimos? Me estoy volviendo loco.
Sí. Es verdad.
Claro, porque nos afecta nuestra salud mental. Entonces, hay muchas veces que las frases, volverse loco no es una frase técnicamente muy correcta, pero me pone nervioso, me inquieta, me crea muchos problemas. Y eso me puede hacer, si estamos tú y yo, puede hacer que incluso yo esté borde, esté molesto, esté...
Es agresivo.
Miguel, ¿qué te pasa? Estás, hablas fuerte, hablas mal, te he dicho buenos días y me has dicho, no serán para ti, yo qué sé.
Sí.
Es decir, eso tiene que ver, pero también me está subiendo ese estrés. Esto es lo que nos dice la Sociedad Española de Epidemiología. Nos dice que aumenta el estrés con las consecuencias que ya tiene para la salud el estrés directamente. Y nos afecta en que vertimos más adrenalina. Cuando uno tiene estrés, está preparado para cualquier cosa. Sí. Yo, probablemente esto es de nuestros ancestros. Estábamos calladitos y de repente viene un león y empieza a pegar unos rugidos. Pues de ese ruido suelto adrenalina. Y en este caso nos actúa. ¿Y qué nos actúa? Nos cambia la tensión arterial, nos cambia también una parte importante de todo lo que tiene que ver con todo el sistema circulatorio, aparte de la salud mental. Tiene afecciones muy graves, todavía no hemos entrado en el oído. Y nos dice la Sociedad Española, esta Sociedad de Epidemiología, que 1,000 personas fallecen al año en España como consecuencia del ruido. No es que le dé un ruidazo, pero
no,
que...
pero te sube el cortisol, te sube la tensión, te sube el estrés, hombre,
y entonces esto te provoca esa muerte.
No, es cierto.
Y 4,000 son hospitalizadas cada año, o sea, no estamos hablando de un tema menor, ni siquiera una cuestión de, ay, es que es un poco exquisito, que no le gusta el ruido,
no,
afecta, evidentemente, tienes una buena salud, tienes una buena tensión arterial, pues te afectará, pero menos, pero si estás regulín... Pues esto es como la contaminación poco a poco, los otros tipos de contaminación.
Sí.
Entonces, esto sí que es importante. Ellos mismos nos ofrecen como soluciones algo que vemos, que son las ciudades más verdes, con más espacios de tránsito. Verde no quiere decir solamente plantar árboles, que no está nada mal, sino más retiro, más casa de campo, más parques para los que pasear. Ese tipo de espacios donde uno se relaja, donde hay menos ruido. Aunque ahora tenemos las cotorras argentinas, pero eso sería otra, que eso ya sí que molestan
todas
también.
De todas maneras, fíjate, Miguel, es verdad que uno piensa en ese tipo de remedios, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, es importantísimo que seamos... Lo primero es concienciar a la gente de que el ruido afecta a la salud. Porque es que yo conozco casos de comunidades de vecinos donde hay un ruido que hace un motor de un... lo que sea, de una bomba de piscina, por ejemplo... Uh-huh. Y hay gente que protesta y lo dice, ¡ah, qué exagerado! Bueno, pues ese que sepan que ese ruido constante, persistente, que está día y noche funcionando, les está afectando a la salud de todos. Pero como es ruido, no es olor,
claro,
no es humo, no es suciedad.
No es
la gente no es consciente de esto. Y fíjate, yo creo
encanta,
que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Concienciar a la gente.
Me encanta que lo saques porque además sabes que en cuanto lo ponemos en redes, para mí un indicador es las opiniones de la gente. Ha habido una opinión que me ha dado un oyente que me dice, da caña a la gente que hace mucho ruido.
¿Hombre?
O que molesta. Y es que es verdad, porque a veces decimos, claro, el tráfico. Pues sí,
claro.
Le echamos la culpa a otras,
sí, pero,
a otras cosas.
No,
pero también lo soy yo cuando
hago
ruido en horas que no tienen que ser, cuando no respeto determinadas cuestiones, también de horarios. Y también eso, nos parece que un taladro nos molesta mucho más que un ruido pequeño y constante, pero
no,
a que te pone nervioso,
hombre,
una gota de agua que cae poco a poco.
Hombre,
y no es un ruido,
lo
no supera los 65 decibelios, pero eso sí que pone nervioso.
Hombre.
Luego tiene mucho que ver también con nuestra actitud. ¿Qué podemos hacer? Pues decía, menos coches, más espacios verdes.
¿Sí?
Y cuidar un poquito también y hablar más bajo cuando estamos en algún sitio.
Pues sí.
Yo cada vez más, si estoy tomando un café en un sitio, pues no me gustan los sitios que está todo el mundo gritando porque no me entero de nada y me resulta desagradable. Y me pongo nervioso, con lo cual bajemos un poquito también nuestro tono, nuestra forma, nuestro papel en ese ruido.
Y las televisiones y las radios, cuidado también, porque hay personas que las ponen a tope, y el vecino no tiene por qué saber qué programa de televisión estás viendo o qué programa de radio estás escuchando.
Este es Tonda Madrid, que en este caso el tono es el adecuado.
Todo el mundo, ni siquiera.
Se puede
escuchar perfectamente la radio sin ponerla para que la escuche de toda la comunidad de vecinos.
Que la ponga también Onda Madrid, nuestro vecino de al lado, pero que no se la ponga yo, que no le haga ruido. Pero mira, hay un otro estudio que me ha encantado que se hace en Suiza. y que nos dice algo muy bueno, porque con el paso de la edad, afortunadamente vivimos más años y vamos perdiendo oído.
Sí.
¿Qué es lo que perdemos del oído? Los ruidos más agudos, porque son donde forzamos más a captar, en la parte interna del oído. Y digamos que hay como dos grandes partes, si lo hiciéramos de una forma muy sencilla. Una es el oído, que capta el sonido, lo transforma en señales que llegan al cerebro, que lo interpreta. Bien, el oído se desgasta, porque tenemos más años, afortunadamente, pero los agudos los oímos peor, ¿no? Ya algunos lo vamos notando, se nota peor. ¿Y qué es lo que se ha estudiado? Que si tenemos una actividad vinculada al sonido, no al ruido, por ejemplo, cantamos en un coro, escuchamos música, pero no con los auriculares a tope, digamos, y tocamos instrumentos musicales, lo que estamos haciendo es que ese deterioro del oído, que ya está ahí, aumenta la capacidad del cerebro de interpretarlo. Digamos que es mejor receptivo del sonido el cerebro.
¿Qué?
Llega una señal un poquitín más débil en los agudos, pero el cerebro los pilla antes. Con lo cual, una buena práctica también para mejorar, no el oído, sino nuestra percepción
de los
sonidos tan agradables, cantar. Excepto en mi caso, cantar quien cante bien, pero en coros.
Cantar te irá bien a ti, otra cosa es que le vaya bien a los de alrededor, pero a ti te va a ir muy bien.
Sí, 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 mi oído está por encima de los demás. Pues eso, cantar en un coro, porque ¿qué supone un coro? Además, que tengo que escuchar a los demás para poder acompañar con mi voz. No es tocar la trompeta yo solo, sino tocar en una big band, en una banda, en algo que signifique buscar otros sonidos. Estamos entrenando al cerebro, y esto se nota ya, según nos dicen estos investigadores suizos, a los 6 meses, que no es una cuestión de poco.
Ya.
Con lo cual, antes de que se nos empiece a estropear el oído por esos ruidos de poner unos cascos altos, la taladradora, el vecino que molesta, no sé qué, tenemos también esta posibilidad. Juguemos más con el sonido, con la música, y la música, cuando participamos en ella, nos permite escuchar distintos tonos. Buena idea, me ha gustado mucho.
Contaminación acústica. Cuidémonos de la contaminación acústica, exijamos eso mismo que tú decías, ¿no? Más zonas verdes, menos coches menos ruidosos.
Y más respeto.
Pero seamos también nosotros más respetuosos y no contaminemos. Y cuando alguien dice que le molesta un ruido, por algo lo dice, la gente no tiene ganas, digo yo, de hablar gratuitamente. Si alguien dice que hay un ruido que nosotros producimos o que se produce en nuestro entorno y que le molesta, hagámosle caso porque es muy desagradable. Miguel, muchas gracias.
Muchísimas
la semana
gracias.
Que viene, vienes y cantas.
No. Por la audiencia, yo estaría muy bien, mejoraría mi oído, pero la audiencia no lo agradecerá. Hay que ser respetuoso también.
Bueno, vamos a saber para terminar el programa de cómo siempre, cómo queda el reto audiencia visual. ¿Qué han dicho los seguidores?
Bueno, pues al final todo ha quedado igual.
Había que ordenar las secuencias.
Sí, había que ordenar las secuencias de unas fotos que hicimos ayer con los gigantes y cabezudos. Y la opción A ha sido la más votada con el 46%. Le sigue la opción B con el 33% y la opción C se ha quedado con el 21%.
Bueno, pues se supone que van en el mismo orden en el que Carlos las ha colocado.
Sí. ¿Y tú qué dirías que las has visto esta mañana?
Yo le cambiaría el orden.
¿Cuál crees que es la opción ganadora?
Yo creo que es la B, pero no tengo ni
idea. Pues es la B, efectivamente.
¡Ah, bien!
Y es que hay algunos detallitos de gente que pasa. Algún móvil.
Hay un semáforo.
Un semáforo. Hay cositas.
El gigante que va detrás, que parece el mismo de otra, pero no es el mismo porque lleva la falda de otro color.
La opción B es la opción que había que elegir.
Bien. Pues te he ganado,
has acertado,
compañero.
Sí.
Hoy los siguientes están tumbados, pero lo mejor es que te he zurrado yo.
Sí.
¿Vale?
Bueno.
Estoy encantada. Pues nada, mañana hay que esmerarse.
Mañana más.
Nos marchamos mañana a las 10. Vuelven los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.